El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Lunes 28 de junio de 2021. Dinamarca, República Checa, Italia y Bélgica ya están en los cuartos de final de la Eurocopa. Hoy es el turno para España, para La Roja. A las 6 de la tarde en Copenhague se mide a la subcampeona del mundo, Croacia. Va a ser nuestro principal argumento en este partido de la una, pero no el único. Hoy también estaremos con la otra selección, la de baloncesto, que a esta hora se presenta en Madrid. El equipo con el que estaremos y con los que nos representarán en los Juegos Olímpicos de Tokio. En un momento vamos a entrar en detalle, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde, hoy con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con novedades en la vacunación.
Sí, vacunación que va a ser las 24 horas del día en el Withing Center a partir del próximo jueves, dado el éxito de la iniciativa en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que ha comenzado esta pasada medianoche. Lo ha confirmado Enrique Osorio, el portavoz del Gobierno regional.
Se ha empezado primero con el Zendal y a la vista del éxito, que hay muchas personas que están pidiendo hacerlo de esa manera, pues vamos a poner también todos los centros que sea posible, como es el Withing Center.
Recordamos que esa inoculación nocturna siempre se hace con autocita, un proceso, por cierto, que desde hoy se amplía ya también a la población de 38 y 39 años.
Pendientes del macrobrote originado tras un viaje de fin de curso a Mallorca.
Y que alcanza ya los 410 positivos confirmados, con más de 2.000 alumnos en cuarentena y se han registrado ya 11 casos de transmisión secundaria. Nos lo ha confirmado en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
La inmensa mayoría es la británica, aunque nos consta que hay también alguno de los participantes, también ha habido ahí algún caso de cepa delta de la India.
Zapatero, que ha recalcado que seguramente seguirán subiendo los casos. Baleares, por su parte, va a exigir vacunación completa o PCR a partir de ahora a los grupos de más de 20 viajeros.
Aragonés vuelve a ausentarse del saludo del rey en la apertura del Mobile.
Era el saludo protocolario previo a una reunión para conocer las novedades de la feria, en la que sí han estado juntos el monarca y el presidente de la Generalitat. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo Central, Pedro Sánchez, ha admitido hoy en una entrevista en la cadena SER que cambió de opinión sobre los indultos para los organizadores del proceso.
No lo niego, sí lo he dicho. La utilidad para restaurar la convivencia, que es la principal obligación que tenemos todos los líderes políticos, estemos en el gobierno o en la oposición, es precisamente ahora mismo el perdón. En un pasado fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Gracias, Elia. Te escuchamos a las 2 de la tarde.
Hasta luego.
3 minutos sobre la una. A esta hora os contamos en Onda Madrid las noticias del deporte. Seis de la tarde, Copenhague, España-Croacia. Llega la hora de la verdad, ganar y clasificarse para cuartos o perder y marcharse para casa. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, Luis Enrique planea en principio un equipo con pocos cambios con respecto al que goleó a Eslovaquia. Quizá pueda entrar en defensa Pau Torres en lugar de Eric García y en ataque podría aparecer de nuevo Dani Olmo en lugar de Gerard Moreno, pero en principio, como decimos, pocas novedades más. Por contra, los croatas tienen dos bajas muy importantes, la del central Dejan Lovren, sancionado, y la del futbolista del Inter, Iván Perisic, con coronavirus. El partido, recuerden, es a las 6 de la tarde en el Parken de Copenhague con el arbitraje del turco Kuneyt Şakir. Cerca de 8.000 croatas en las gradas del estadio de Dinamarca por cerca de 1.000 españoles que, como muchos, serán los que estén animando al combinado nacional.
Por ahí nos ganan en goleada los croatas, muchos más aficionados. Vamos a conocer un poquito más a la selección de Luka Modric de la mano de Luciano Martín. Luci, segundo entrenador con Caparrós en Armenia, que fue la última selección que se midió a los croatas antes de la Eurocopa. La jornada de ayer en la Euro nos deja la eliminación de la actual campeona de Europa, Portugal, y la clasificación sorprendente de la República Checa, dejando en el camino a Países Bajos. Hoy turno para otra de las grandes favoritas y posible rival de España en cuartos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Holanda y Portugal, dos de las selecciones que partían como serias candidatas para llevarse la Eurocopa, se vuelven a casa en octavos. Holanda, que jugó con 10 casi toda la segunda parte, perdió ante República Checa por 0-2, mientras que la actual campeona de Europa, Portugal, cayó ante Bélgica por 1-0 en un partido donde resultaron lesionados Kevin De Bruyne y Eden Hazard. Hoy, turno para otra de las favoritas, Francia, que con una plaga de lesiones, hasta 5 jugadores y de apercibidos, otros 5, se mide a Suiza en Bucarest.
Configurados, por tanto, ya los dos primeros partidos de cuartos de final. Italia-Bélgica se jugará el viernes a las 9 de la noche en Múnich. Dinamarca-República Checa el sábado a las 6 en Bakú. Y terminó en primera división, la primera división del fútbol femenino español, con un histórico subcampeonato para el Real Madrid. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? El Real Madrid puso fin ayer a su primera temporada en la máxima categoría con un empate ante el Granadilla y un subcampeonato de Liga que le permitirá jugar en Europa la próxima temporada. El Atlético de Madrid, por su parte, ganó por la mínima al Levante y cerró una campaña irregular en la que ha quedado relegado a la cuarta posición, que al menos le permitirá estar en la próxima Supercopa. El Barcelona repite título liguero y la madrileña Jenny Hermoso consigue su quinto pichichi con 31 goles en 26 partidos.
En baloncesto a esta hora se presenta el combinado nacional que nos va a representar en Tokio dentro de un mes, con el regreso de Pau Gasol 4 años después a la selección española de baloncesto. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Aquí ahora comienza el último baile de un equipo legendario con Pau Gasol a la cabeza, con 5 jugadores del Real Madrid, Jul, Rudy, Abalde, Alocen y Garuba, con un partido aquí en la capital de España el próximo lunes en el Palacio frente a Irán para disfrutar de la preparación del conjunto de Sergio Escariolo. Y con una mala noticia, el confinamiento de Pierre Oriola, que no está con el equipo nacional, confinado unos días por contacto estrecho con un positivo por coronavirus.
Ha sido un fin de semana con mucho motor y con un doble podio histórico para dos madrileños en el Gran Premio de Motociclismo de Países Bajos. Victoria para Raúl Fernández, tercera de la temporada, y tercer puesto para Augusto Fernández. El de San Martín de la Vega estaba pletórico, sabía que podía liarla y la lió.
Ha dicho Raúl, cálmate que la lías. Raúl, cálmate que la lías. Iba a mi cabeza, Raúl, cálmate. Cálmate que la lías, que tú estás muy fuerte. Pensaba, me animaba a mí mismo.
En MotoGP, victoria para Quartararo por delante de Joan Mir y Viñales. Jorge Martín no pudo acabar la carrera por problemas físicos y Marc Márquez acabó séptimo. Y en Fórmula 1, en Austria, victoria para Verstappen. Sainz remontó del 12º al 6º puesto y Fernando Alonso entró en los puntos, acabando en la 9ª plaza. En el Tour de Francia, hoy tercera etapa, en la que defiende el maillot amarillo el neerlandés Van der Poel, tras vencer ayer en el Muro de Bretaña el primer español en la general es Enric Mas, con 26 segundos del líder. Y hoy arranca Wimbledon con la ausencia de Nadal. En breve va a arrancar Garbiñe Muguruza su partido y también debutan Bautista, Davidovic, Carballés, Feliciano López o Pablo Andújar. 8 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2.
El partido de la 1 en Onda Madrid. Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Estamos todos pendientes de la selección española de fútbol. Juega en el Parque de Copenhague, recibe, o juega mejor dicho, porque nadie recibe la visita en este caso, juegan en territorio lejano las dos selecciones. La selección de Croacia, de Luka Modric, que es el partido que va a marcar el devenir de los de Luis Enrique en esta Eurocopa, el poder clasificarse para los cuartos de final o el marcharnos a casa en estos octavos. El partido que marca también dónde puede estar la selección española en esta Eurocopa, un rival que le va a medir las verdaderas virtudes del equipo a Luis Enrique. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con todos a disposición de Luis Enrique, eso sí, veremos bueno. Si va a haber algún cambio y con bajas importantes en la selección de Croacia.
Sí, el único que no va a estar va a ser David De Gea.
Bueno,
pero
sí, que
no
tuvo
es,
un problema en el glúteo.
Parece ser un problemilla muscular que le va a dejar fuera de la lista. Bueno, es el número 24 en este caso. Esperemos que no le pase nada a Unai, que pueda completar el partido. Si no, tendría que debutar Robert Sánchez como portero de la selección española, pero bueno, el resto de futbolistas de campo están todos disponibles, han tenido una semana para recuperar y trabajar y entrenar y preparar bien el partido, y como tú dices, no se esperan grandes cambios. El otro día funcionó bien el 11. Bueno, se especula con la posibilidad de que pueda entrar Pau Torres en la defensa por Eric García, por aquello de que los croatas quizá puedan ser un equipo más potente en el juego aéreo, en jugadas de estrategia. Pau más fuerte por ahí que Eric, que es un chaval más bajito, con menos envergadura. Y luego está la posibilidad, se apunta que pueda aparecer de nuevo en el ataque Dani Olmo, que no jugó el último partido, fue titular en los dos primeros.
Sí,
¿en detrimento de quién?
Claro. Si entra Dani Olmo, ¿a quién quitamos? ¿A Sarabia, que fue uno de los mejores?
No creo.
¿A Morata?
Probablemente se caería Gerard, aunque nos cueste, pero bueno, si seguimos un poco el patrón que ha seguido Luis Enrique en la fase de grupo, para él Morata yo creo que es indiscutible, y además yo creo que él también se siente un poco obligado por aquello de, bueno, pues todo lo que está pasando, entre comillas, el delantero de la Juventus. Así que si entra Dani Olmo, yo creo que va a ser por Gerard. Yo creo que a Sarabia no le va a quitar porque está bien, el otro día jugó muy bien, y además los días que no ha sido titular lo ha sacado y ha hecho buenas cosas, ha cumplido buenos minutos. Y el centro del campo yo creo que a día de hoy es intocable. Yo creo que Busquets, Coque, Pedri, más allá de que a alguno nos parezca que podría haber alguna novedad, creo que para el seleccionador es absolutamente intocable.
Azpilicueta va a repetir en el lateral.
Parece.
Y algunos piden la presencia de Marcos Llorente donde juega con el Atlético de Madrid, pero claro, si entra por ese lado pues tiene que sobrar alguno arriba.
Claro, el problema es que en el 4-3-3 de Luis Enrique o le pones de interior
no
y ese
ves.
Puesto es de Coque, no, y es que además es de Coque absolutamente, o más arriba pues tampoco le veo. Podría jugar en la parte derecha, pero ahí yo creo que Luis Enrique prefiere jugadores todavía de un carácter, de un perfil más ofensivo, como es el caso de Sarabia. Con lo cual, si sigue confiando en Azpilicueta, no tiene sitio, y si tiene sitio sería por Azpilicueta. Hombre, hoy no va a tener el lateral derecho de la defensa española que enfrentarse a Ivan Perisic, que era uno de los principales baluartes del equipo croata, que no va a estar por coronavirus. Así que por allá a lo mejor piensa Luis Enrique otra cosa, pero bueno, en cualquier caso, vamos, yo creo que en principio será Azpilicueta el que juegue.
Bueno, apercibidos están Jordi Alba, Busquets, sí. Rodrigo y Pau Torres, así que si vieran una tarjeta amarilla, ninguno de los cuatro podría jugar si nos clasificamos el partido de cuartos de final. Las voces de los protagonistas. Ayer, en el último entrenamiento, después del último entrenamiento, comparecieron Luis Enrique Martínez, el seleccionador nacional, y Coque, uno de los capitanes también del Atlético de Madrid.
Sí, vamos con lo más destacado, por ejemplo, de cara al partido. Luis Enrique, ¿qué piensa Luis Enrique sobre todo de los dos centros del campo, tanto el croata como el español? Entiende el seleccionador nacional que ahí probablemente se puedan decidir muchas cosas.
Para nosotros va a ser vital, para Croacia también, y además es la zona del campo en la que mejores jugadores tienen y jugadores de más calidad. Bueno, será una buena lucha y una buena guerra, pero lo que va a determinar su actitud va a ser el resultado. En función de qué resultado se vaya consiguiendo, pues veremos una Croacia mucho más replegada o una Croacia que presione alto. Pero de mano me espero el repliegue habitual de Croacia. De hecho, es una selección que ya conocemos bien porque jugamos contra ellos hace prácticamente un año, año y medio en la Nations League, y el bloque en sí, la mayoría de jugadores continúan y el míster también continúa, con lo cual creo que nos conocemos bien las dos selecciones.
Va a ser el noveno enfrentamiento entre las dos selecciones. Anteriormente, en dos Eurocopas, en el 2012, sí, España ganó a Croacia con gol de Navas y supuso el campeonato de España, el campeonato de Europa para España. En el 2016 caímos eliminados y España no pasó de cuartos. Y las dos últimas precedentes han sido en esa Liga de Naciones hace un par de años, con goleada 6-0 para España y derrota por la mínima 3-2 ante la selección de Croacia.
Esas son las últimas veces en las que nos hemos enfrentado a los croatas. Más claves que analiza Luis Enrique de cara al partido de esta tarde. Bueno, aparte de controlar el centro del campo de Croacia, porque entienden o entendemos que es lo más valioso que tienen, sobre todo con Luka Modric, algunas son de perogrullo.
Tenemos que ganar sí, sí o sí, porque una de las dos no va a pasar. Que no toque la pelota ninguno de los croatas, o lo menos posible, y por supuesto los jugadores de más calidad. Modric es, con Kovacic, sin ninguna duda, quizás los dos jugadores más talentosos en el medio campo. Cuanto más podamos tener balón nosotros, es una de nuestras condiciones a lo largo de los partidos, intentar quitar el balón al rival y que se minimicen sus potenciales. Y Modric es, sin ninguna duda, uno de sus mejores baluartes.
Sin duda, el baluarte, y más con esa baja de Perisic por COVID, que ahora mismo pues era uno de los que estaba teniendo más desborde, más llegada y también más gol. Evidentemente todo pasa por Modric en Croacia, aunque ni mucho menos hay que subestimar a esta selección subcampeona del mundo. Habló también el seleccionador, Carlos, sobre sí, esas denuncias que hizo Álvaro Morata el pasado viernes en la cadena COPE, donde llegó a decir que su familia, su mujer y sus hijos han sido insultados y amenazados por la trayectoria del jugador en la selección española de fútbol.
Sí, Luis Enrique, como es habitual, él es una persona muy directa, no se anda con rodeos y va directa al grano, así que tiene muy claro que este tipo de asuntos no tienen más que una dirección.
Creo que tiene la situación un grado tal de seriedad que debe ser puesto en manos de la policía, porque insultar y amenazar de muerte a quien sea, pero más a familiares o niños, y es un delito grave. Creo que debería ser puesto en manos de las autoridades y que se corrija de manera rotunda.
Pues evidentemente tiene que ser un tema puesto en manos de las autoridades y debería perseguirse este tipo de amenazas en redes sociales. Y bueno, él hablaba incluso de que lo habían recibido yendo por la calle su mujer y sus hijos. También tomó la palabra Carlos Coque, sí, Resurrección.
Es uno de los importantes, ya digo, del centro del campo de la selección española en general. A día de hoy uno de los indiscutibles para Luis Enrique. Le preguntaban a Coque un poco si había cierto sentimiento de euforia dentro de la selección. Fuera, evidentemente, como dijo el otro día Luis Enrique, el aficionado tiene todo el derecho del mundo para estar contento y feliz después del 5-0 a Eslovaquia. Pero hablaba Coque un poco de esa sensación que no ha traspasado el interior de la concentración de España, que no viene bien. Ellos tienen que estar centrados en el partido de esta tarde, que es muy complicado. Y sobre si él tiene cierta espinita con España, porque es verdad que los grandes torneos que ha participado con la selección nunca han llegado muy lejos.
Euforia, al final nosotros tenemos que estar con la tranquilidad con la que venimos jugando todo el torneo, con la motivación, con las ganas, con la ilusión que venimos desde el primer día, y ningún tipo de euforia, ¿no? Al final tengo esa, por decirlo, no es espinita, ¿no? Pero tengo esas ganas de poder ir pasando eliminatorias, de disfrutarlo, de perderme vacaciones para poder estar aquí y seguir compitiendo. Entonces, bueno.
Todos conocen muy bien a Luka Modric en España, evidentemente. Todos los futbolistas que integran la selección, sobre todo los que juegan en la Liga, han jugado muchas veces en contra de Luka Modric. Uno de los que más veces ha jugado en contra de Modric, evidentemente, es Coque, que recuerda así los enfrentamientos directos, aunque espera que en esta ocasión, como ha pasado algunas veces en los derbis, se lleve otra vez el gato al agua.
Bueno, a mí personalmente siempre me gusta jugar contra los mejores jugadores, y obviamente Lucas es uno de ellos. Nos hemos enfrentado muchas veces. Una vez se ha ganado él, otra vez me ha tocado ganar a mí. Así que, bueno, ojalá mañana toque ganar España y que gane Coque, ¿no? Al final, yo creo que es lo que queremos todos los españoles, que gane la selección, y es lo más importante, ¿no? Al final, tema de duelos individuales no lo miro así, lo miro más por equipos y, bueno, como te he dicho, ojalá gane España, que es lo más importante para todos, y que gane la selección.
Bueno, esas son las sensaciones, las impresiones, cómo está el equipo, posible 11, cómo está el campo. Ayer comentaban que, bueno, que el de la Cartuja se habían quejado seriamente tanto seleccionador como jugadores. Parece que el de Copenhague tampoco está en un gran estado.
Está blando, parece ser. Está mejor de todas formas que el de Sevilla, porque ayer el problema era otro, era más de sequedad y estaba como más irregular. El del Parken parece que está más húmedo, más blando, también por el tiempo, la meteorología en Dinamarca, evidentemente, o no sé, a lo mejor ha llovido estos días y se les ha ido un poco la mano con la manguera. Pero en cualquier caso, aunque esté un poco blando, va a estar mejor. El día es bueno en Copenhague, no va a llover, hay 24 grados de temperatura previstos a la hora del partido, o sea que es fantástica la temperatura para jugar al fútbol. Va a pitar un árbitro de mucha experiencia ya, muy visto en la Liga de Campeones, el turco Kunet Şakir, uh-huh, el que dirija este Croacia-España, en el que España, por cierto, va a lucir la camiseta blanca, bueno, blanca manchada, esta cosa rara, con manchas grises, así como de camuflaje. Pero hoy va a ser Croacia la que luzca su indumentaria titular.
Y nos ganan por goleada los croatas en las gradas, Carlos.
Sí, sí, hay un desplazamiento masivo de aficionados de la selección balcánica. Se cree que en torno a 8.000 van a estar en las gradas del Parken. Españoles, si llegan 1.000, será muy justo. Evidentemente es un desplazamiento complejo, es caro, no solo el viaje. No hay vuelos directos a Copenhague desde España, aunque parezca increíble, pero lo estuve viendo ayer y no hay. Y
no,
luego,
no hay,
claro,
no hay ahora.
Ahora, claro, evidentemente. No sé si será cuestión de la pandemia.
Yo he volado a Copenhague hace 3 años.
Por eso
directo.
Digo, será ahora. Entonces hay que buscarse la vida. Luego las entradas, pues evidentemente entre 125, me parece, y 185 la más cara, pues es una barbaridad. Te sale el partido de Copenhague casi por 15 días de vacaciones
más
aquí
el
en España.
PCR, que también cuesta un dinero.
Claro, sí. Aunque eso no estaba claro, si al final los daneses lo solicitaban o no. Bueno, en cualquier caso, no es barato. Así que ya digo, si son 1.000, serán ya unos cuantos españoles los que van a poder estar. Pero en eso, como decimos, los croatas, que van a estar cerca de 8.000, nos golean.
Bueno, y hoy, por quitar un poquito de presión, Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha hecho entrega de las medallas de oro e insignias conmemorativas a los jugadores internacionales, a Sergio Busquets por sus 100 partidos con la Roja, sus más ya de 100 partidos con la Roja, a Jordi Alba por sus 75 internacionalidades, y luego, pues en un escalón por debajo de ellos, Coque Resurrección, quien ya supera el centenar de partidos, David Egea, Thiago Alcántara, Álvaro Morata, todos ellos con más de 40 encuentros, y Azpilicueta, quien ha rebasado las 25 internacionalidades. Nos vamos a conocer un poquito más a la selección de Croacia. Más allá de la última hora que pasa por esa baja de Perisic por COVID, también de su defensa central, parece que Bersalico podría ocupar la plaza de Lovren. Queremos saber cómo juega esta Croacia y nos hemos ido, pues nada más y nada menos, que a buscar a alguien que tenga reciente un enfrentamiento entre ellos. Y esa selección es Armenia. Fue la última selección que se enfrentó a Croacia antes de la Eurocopa, hace tan solo un mes. Fue el último amistoso de la selección croata, de la selección balcánica, con la Armenia que dirige Joaquín Caparrós. Y no solo Joaquín Caparrós, allí está también Miñano, Carlos Rodríguez, que bueno, pues también lo conocemos aquí de su paso con Vicente del Bosque en la selección española, pero tenemos también al segundo seleccionador, en este caso de Armenia, el segundo de Joaquín Caparrós, que es Luciano Martín, más conocido como Luci. Hola Luci, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Dónde te pillamos?
Pues me pillé en casa, aquí en Huelva.
En Huelva.
Disfrutando de la familia.
En Lepe, ¿no?
Soy de Lepe, ajá, vivo en Huelva, porque mi mujer es de Huelva.
Sí.
Pero bueno, a caballo entre Lepe y Huelva, pero actualmente en Huelva. Como te digo, disfrutando de, ahora que los peques ya han terminado el cole, pues aquí los tengo en casa haciendo un poco de padre, que bueno, cuando estamos en Armenia no nos da tiempo de hacer estas cosas.
¿Qué tenéis? ¿Contrato hasta noviembre, creo, con la selección de Armenia?
Tenemos contrato hasta noviembre,
sí,
pero hemos renovado un año más. desde el viernes pasado, sí.
Bueno, pues nada, enhorabuena.
Hace tres días.
Hace tres días. Cuéntanos, tres días. Os enfrentasteis hace, como decíamos, un mes solo a Croacia en ese último amistoso,
sí,
que acabó con empate a uno. Croacia, sí, bueno, pues impuso sobre todo el centro del campo con Modric, como venimos diciendo que es una de sus grandes figuras. Pero bueno, sí, luego también vosotros tuvisteis la oportunidad de empatar y de poder meterles manos a la subcampeona de Europa. ¿Qué Croacia es la que se puede encontrar hoy España?
Bueno, primero decir que no tiene nada que ver lo que preparar un partido de Armenia,
sí,
de Croacia-Armenia, que de España-Croacia. Uh-huh. Es totalmente diferente. Porque Croacia puede pasar de ser dominadora a ser dominado, ¿no? Que yo creo que es lo que va a ser el partido. Entonces es muy diferente. Ante nosotros está claro que ellos pues dominaban, y la gran diferencia fue entre el primer tiempo y segundo tiempo, cuando desapareció Modric. En el descanso lo cambiaron y Croacia fue otra. O sea que esa es la principal. No descubro nada en ese aspecto, ¿no? Modric marca el ritmo, Modric marca todos los condicionantes que tiene Croacia, sobre todo en el aspecto ofensivo, y bueno, yo creo que España sí le puede hacer daño a esta selección. Yo no veo a Croacia tan fuerte como fue en el Mundial, pero está claro que es una selección llena de jugadores importantes, donde en cualquier momento te pueden hacer daño, y que, como estábamos viendo en esta Eurocopa, cualquier selección, los partidos hay que jugarlos y puede ser un partido de cara a cara. Yo creo que la pelea va a estar en eso de quién va a tener el balón, ¿no? España es una selección que quiere tener el balón los 90 minutos, y Croacia igual, lo que pasa es que uno de los dos se va a tener que acostumbrar a estar sin balón, ¿no? Ahí va a estar un poco la clave, ¿no? ¿Qué equipo es el que tiene más tiempo la posesión, ¿no?
Uh-huh. España ha sufrido mucho en la fase de grupos, fundamentalmente contra selecciones como Polonia, también en el primer partido, selecciones que se cierran mucho atrás. No sé si vamos a encontrar otro planteamiento completamente diferente, porque Croacia evidentemente también se está jugando ese pase a cuartos de final y va a proponer mucho más juego y más campo abierto para que España pueda buscar esos huecos.
Sí, yo creo que ahí tenemos los puntos a favor, uh-huh, y los puntos en contra. Por hablar de nosotros sí le hicimos daño en transiciones ofensivas, en los contraataques, cosa que España la ha sufrido, pero no la ha desarrollado, porque los equipos con los que hemos jugado siempre han estado replegados. No hemos tenido la opción de salir a la contra, que yo creo que es una opción en la cual se le puede hacer daño cuando ellos de la forma que juegan, con jugadores muy muy ofensivos y con quizás un solo jugador más defensivo, bien Kovacic, bien Prosovic, que juegan ahí de pivotes un poco, que pueden soportar el peso defensivo. Pero en las transiciones ellos sufren bastante. A España no la hemos visto todavía en esa situación, porque no se le ha dado la situación de poder estar replegado y salir a contra. Pero nosotros en ese aspecto sí le hicimos daño. Uh-huh. Ellos son una selección que también, cuando quieren ir a la presión alta, les cuesta porque sus jugadores sí son buenos ofensivamente, pero defensivamente les cuesta, no hacen una presión. Yo creo que nos van a esperar un poco, que nos van a esperar, porque cuando roban sí hacen daño. Ellos a veces con balón son como nosotros, que quieren meterse mucho, tocan mucho, juegan, son, la diferencia con nosotros es que juegan más por dentro, y a veces incluso quitan el delantero. Nuestros centrales se pueden ver sin referencia. Y aprovechan bien las situaciones de los jugadores que tienen, supongo que Blasi. Para mí una baja importante es Perisic. Perisic es un jugador que puede jugar por dentro, puede jugar de extremo, va bien al espacio, es goleador. Es una baja preocupante para ellos y yo creo que es importante.
De hecho, fue el que hizo el gol con vosotros, a pase de Modric,
sí,
que es un jugador con mucho desborde, mucho
llegada. Fue un córner, desde luego, un córner, pero es que tiene Perisic, un jugador muy completo, es un jugador potente, un jugador que juega de extremo, puede jugar delantero, pero te engaña porque viene a recibir. Pero es que tiene muchos jugadores en ese aspecto parecido, Brekalo, Blasi, Kramaric, son jugadores que no son nueve puros tampoco, y tienen mucha... pues mucha versatilidad en su juego, ¿no? Lo pueden llevar a banda, pueden jugar por dentro, pero el ritmo ofensivo lo marca Modric. Ellos, sí es verdad que las transiciones, las basculaciones, cuando quieren apretar en un sitio, en una banda, y se le puede salir por la otra banda, ahí sí que sufren. Si quieren jugar con tres por dentro, donde Modric lo ponen ahí un poco de interior, esa transición, esa basculación de un lado a otro, nuestros laterales yo creo que sí se pueden aprovechar, sobre todo Jordi Alba, ¿no? Porque a veces no llegan, sus extremos no llegan a la presión, y nuestro lateral puede, si recibe, puede conducir bastante y hacer un 2-1 al lateral, ¿no? Ahí yo creo que no son fuertes, ¿no? Es una selección que en el aspecto defensivo sufre. Igual que podemos sufrir nosotros, pero ellos sufren, sí.
Julia, ¿hasta qué punto puede condicionar un poco las sensaciones con las que vienen los equipos después del último partido de la jornada de grupos? Es decir, España llega con el 5-0 contra Eslovaquia, pero bueno, es cierto que hasta que el portero eslovaco se mete el gol en propia meta nos costó, y eso lo admite Luis Enrique, quizás sea la asignatura pendiente de España. El gol nos cuesta, a pesar de los 5 que le hicieron a Eslovaquia. Y los croatas llegan también, pues hombre, creo yo que con luces y sombras en su juego, a lo mejor tenemos todos en la retina el segundo tiempo contra Escocia y el golazo de Modric, por ejemplo, pero la primera parte contra los escoceses también les costó a ellos, y el resto de partidos del grupo tampoco ha sido un equipo tan regular. No sé cómo lo ves tú ahí.
Yo creo que he podido ver dos partidos de España en directo, en Sevilla, el primer partido, contra Suecia, sí, los suecos, y el último del 5-0. España tiene un planteamiento clarísimo donde quiere hacer daño por acumulando jugadores el lateral, el interior y nuestro extremo tanto en una banda como en otra, y si no tiene soluciones buscamos la otra, y ahí sí es verdad que le podemos hacer daño. Los partidos hay que jugarlos, ¿no? Y no son iguales. Para mí España ha desarrollado un mejor fútbol que Croacia. Yo creo que Croacia ahora mismo está un poco, pues eso, ¿no? Viendo que a qué nivel está Modric, dependiendo de qué nivel está Modric, y el nivel que esté Modric, pues así juega la selección. Pero nosotros hemos sido más regulares en cuanto a nuestra propuesta de juego, ¿no? En cuanto a qué queremos, tener claro qué estilo, ¿no? Tener claro cómo queremos jugar, dónde podemos hacer daño. Solamente variando a un jugador u otro, pues las características de su jugador es la variedad que se le da al juego, pero con dos extremos claros, con interiores, con un jugador de soporte, con un punta como Morata. Para mí, los tres partidos que hemos jugado nosotros, que hemos hecho muchas ocasiones, nos hemos marcado, hemos merecido tanto en el primer partido como en el segundo de haber roto el marcador y haber jugado con mucha más tranquilidad, que fue la diferencia con el último partido. Uh-huh. El último partido, en el momento que se metieron el gol, pues España jugó mucho más relajada y vinieron pues los cinco, no sé la clave. Y sin embargo, a Croacia no lo he visto con tanta claridad, ¿no? Ganó el partido contra Escocia, pero no lo he visto con tanta claridad en buscar esa forma de juego. El daño, tenemos que tener en cuenta que también le faltan jugadores importantes como Rakitic, ¿no? Y que se están buscando un poco de encontrarse como se encontraron en el Mundial, pero bueno, los años pasan para todo, para Modric, y como te decía antes, la baja de Perisic para mí es importante. Es sí.
O sea, sí, que sí. Ves claro que España puede ganar esta noche.
Sí, sí.
Esta tarde, mejor
yo,
dicho.
Yo lo que tengo claro es que España no va a cambiar, España va a seguir intentando morder en el campo contrario, intentar quitar balón, recuperar ese balón, y bueno, con la calidad que tenemos, esperemos romper el marcador lo antes posible y jugar con tranquilidad. Sería clave, ¿no? Sería clave de todos los partidos. Hemos tenido ocasiones claras y yo creo que aquí en este partido me lo vamos a tener, y importante marcar, ¿no? Porque sí es verdad que ellos sí tienen claridad en el aspecto ofensivo, y que no es lo mismo que te haga una contra Croacia que te lo haga una contra el equipo en el que siempre están replegados, ¿no? Hay que tener cuidado.
Bueno, Lucy, ¿cuándo vuelves para Armenia? Estáis líderes del grupo de clasificación para el Mundial de Qatar, ¿eh? Por encima de selecciones como Alemania o Islandia.
Sí, sí.
Estáis haciendo soñar a los
armenios.
Estamos
disfrutando de esos nueve puntos. Nada, pasaremos ahora el mes de julio. Ya el 1 de agosto estaremos en Armenia para en septiembre ya empezar la siguiente ventana y nada, seguir disfrutando allí también.
Muy bien, Lucy y Martín, muchas gracias por estar con nosotros en Onda Madrid y por habernos contado un poquito más que nos vamos a encontrar esta tarde en ese partido frente a la selección croata. Un abrazo fuerte y mucha suerte.
Muy bien, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Venga, chao.
España que busca el sueño de meterse en esos cuartos de final. José María Bonilla, donde ya están cuatro selecciones. Muy buenas tardes.
Hola, sí, buenas tardes. Ayer Bélgica eliminó en la Cartuja a Portugal con un gol de Thorgan Hazard, el hermano del jugador del Real Madrid. No tuvo suerte de cara a puerta el conjunto luso, que mereció al menos llegar a la prórroga. Roberto Martínez, seleccionador belga, vio cómo se lesionaban sus dos estrellas, Kevin De Bruyne y Eden Hazard. Ambos serán duda para el choque de cuartos del próximo viernes ante Italia. De todo ello hablaba tras el choque el cancerbero del Real Madrid, Thibaut Courtois.
Sí, otro equipo bien trabajado tácticamente. No encajan casi goles. Yo creo que ayer fue el primer gol después de 1000 minutos o algo así. Entonces, bueno, va a ser un partido difícil. También a ver lo que tiene Eden, porque no tenía buena pinta. Kevin también ha tenido un golpe fuerte. Así que a ver si podemos recuperar ahí unos ellos.
Pues Bélgica, que la verdad que estuvo algo pobre en esa segunda parte. Portugal quizás mereció algo más y poder haber llegado al menos a la prórroga. Ya está clasificada para cuartos de final, igual que la República Checa, Bonilla, que fue una de las grandes sorpresas ayer, eliminando a Países Bajos, antigua Holanda.
Sí, por 0-2. Holes y Sik hicieron los tantos checos, que jugarán en cuartos ante Dinamarca el próximo sábado. La verdad es que la expulsión de De Ligt, el central de la Juventus, a los 53 minutos de juego, allanó el camino al conjunto checo, que, como te digo, jugará ante Dinamarca cuartos de final el próximo sábado.
Y en la jornada de hoy, Francia-Suiza, una de las grandes favoritas, que podría ser el rival de España en los cuartos de final.
Se ven las caras a las 9 de la noche en el Nacional Arena de Bucarest. De Sams cuenta con la baja de Dembélé, fuera ya de la Eurocopa, de Lucas Hernández y las dudas de Koundé, Digne, Thuram, Lemar y Rabiot. Al margen de todo eso, los galos, que pueden ser los rivales de España en cuartos, tienen apercibidos hasta 5 futbolistas: Lloris, Lucas, Kimpembe, Pavard y Griezmann. Los suizos tienen a todos los jugadores disponibles, por lo que el seleccionador Petkovic volverá a utilizar al equipo de gala. El árbitro va a ser un argentino, Fernando Rapallini, y en el VAR va a estar un español, Martínez Munuera.
Pues esos dos partidos de los cuartos de final, el Dinamarca-República Checa el sábado a las 6 de la tarde en Bakú, el Italia-Bélgica el viernes a las 9 de la noche en Múnich. Por cierto, que mañana Luis de la Fuente va a dar la lista que va a acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio, la sub-21 en principio, aunque va a haber 3 mayores de 21. Y entre ellos parece que pueden estar los nombres de Marcos Asensio y de Dani Ceballos. El equipo se va a concentrar este miércoles ya en Las Rozas, antes de desplazarse a Benidorm, donde va a tener lugar la preparación previa de los Juegos Olímpicos. El 13 de julio la expedición va a viajar a la ciudad japonesa de Kobe, donde va a jugar un amistoso ante la homóloga sub-21 japonesa, y ya arrancará esos Juegos Olímpicos en la fase de grupos el 22 de julio frente a Egipto, el 25 de julio frente a Australia y el 28 de julio frente a Argentina. La Copa América lo confirmó. Porque la fiesta ya empezó. Y a la vez que en Europa se juega la Eurocopa, al otro lado del charco, al otro lado del Atlántico, se juega la Copa América, que ya ha cerrado la fase de grupos, Bonilla, en uno de los grupos con Brasil como líder y con una selección ya eliminada.
Sí, ayer quedó finiquitado el grupo B de la Copa América con el Brasil 1-Ecuador 1, con un buen gol del madridista Militao. Ángel Mena igualó para los ecuatorianos. El rojiblanco Lodi se retiró lesionado en el minuto 49 tras recibir un golpe en el costado. Incluso se le vio en la grada como tenía lágrimas en los ojos mientras le enfocaban. El gol de Carrillo clasificaba a los peruanos, que ganaron 1-0 a Venezuela. Los vinotinto quedan eliminados y ocupan las primeras cuatro posiciones. Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. Renato Tapia y Carrillo son jugadores peruanos.
Sí, un triunfo que lo necesitábamos también para poder pasar segundos, que era la idea, así que nada, contentos con el objetivo.
Pues, bien, me siento contento, a pesar de que no fue nuestro mejor partido, yo creo que alcanzamos el objetivo.
Esta madrugada también quedará finiquitado el grupo A con el Bolivia-Argentina. Los bolivianos últimos de grupo ya están eliminados, y el Uruguay-Paraguay. Ahora mismo en ese grupo Argentina tiene 7 puntos, Paraguay 6, Chile 5 y Uruguay 4.
Y aquí en España, aunque parezca increíble, pues todavía había campeonatos por cerrar, y el último ha sido la Liga Iberdrola de fútbol femenino, la primera división del fútbol español. Acababa ayer la jornada número 34, la última del campeonato, con resultados dispares, donde solo hubo una victoria, la del Atlético de Madrid ante el Levante, y que nos deja un subcampeonato histórico para el Real Madrid en el año de su debut en la Liga Iberdrola. Segundas las chicas de David Aznar. Esther Juarán, muy buenas tardes.
Hola, Laura. Pues sí, es un meritazo, ¿eh? Sobre todo con un intratable Barcelona, 99 puntos para ser campeón, solo una derrota. Así que mucho mérito el equipo de David Aznar, que, como dices, subcampeón de Liga, va a jugar la temporada que viene la previa de la Champions, con una ronda menos además que el tercero que ha terminado el Levante. Esta mañana ha anunciado la ampliación del contrato de la internacional española Lorena Navarro hasta 2023, y bueno, para mí ha sido pues el equipo madrileño que ha destacado más, que ha sido el que ha tenido más mérito, y el Atlético de Madrid, que ha tenido que tocarle la otra cara, ¿no? Una temporada muy irregular, se ha quedado sin Europa y sin posibilidades de ganar la Liga, bueno, pues a mitad de temporada. Llegada de José Luis Sánchez Vera a mitad de temporada, al final consiguió la Supercopa, y como digo, al final ayer con una victoria ante Levante, por lo menos una cuarta posición, Laura, que le va a permitir estar en la Supercopa con esa posición, porque recordemos, uh-huh, irá el Barcelona y luego irán el Real Madrid como subcampeón de Liga, el Levante como subcampeón de Copa y el Atlético de Madrid. Sí. Sánchez Vera, que no va a seguir, ya anunció hace un mes que no va a seguir en el banquillo rojiblanco, y que ayer quería felicitar al equipo sobre todo por lo profesional que ha sido y por ser capaz de levantarse después de una racha muy mala.
Un momento de incertidumbre, de duda, era complicado que el equipo se rearmara y que estuviera hasta final de temporada, cuando normalmente estás acostumbrado a pelear, ¿no?, por objetivos hasta el final. Pero creo que, repito, el equipo, tanto futbolistas como cuerpo técnico, han sido profesionales desde ese día, en estas 9 semanas seguidas. Ahí decían en la charla que empezaban juntas en no sé qué día de julio y que han acabado todas juntas, y yo creo que ese es el éxito de lo que ha conseguido este grupo en semanas que era complicada sacarlas adelante, así que enhorabuena también de mi parte para todas.
Bueno, también contenta terminaba Carmen Menayo, una temporada muy complicada para ella, se lesionó 8 meses fuera de los terrenos de juego, ayer el primer partido completo de toda la temporada, y también reconocía eso, ¿no?, la dificultad que había tenido esta temporada, no solo lo personal, sino también en lo colectivo, el equipo.
Una temporada muy dura, no solo para mí, sino para todas, pero bueno, hemos intentado acabar la temporada de la mejor forma posible, y es con una victoria, acabando cuarta y clasificándonos para la Supercopa.
Bueno, los otros dos madrileños, Madrid Club de Fútbol termina séptimo, Rayo Vallecano, que certifica por segundo año consecutivo su permanencia, lo que va a ser el adiós de Carlos Santiso, que no va a continuar en el banquillo.
Carlos Santiso, que ha hecho dos magníficas temporadas con el Rayo Vallecano, con muchísimos apuros, sobre todo esta temporada. Recordamos que el Rayo no compitió hasta mucho después que sus rivales, y que ha conseguido pues salvar al equipo a falta ya de algunas jornadas incluso para acabar el campeonato. Pues ese ha sido el resumen de esta Liga Iberdrola, con el Madrid segundo, que va a evitar esa segunda fase previa de la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid irregular en esa cuarta plaza, meritoria también la séptima plaza para el Madrid Club de Fútbol Femenino,
y el Rayo, que acaba decimotercero. Acabó también la Liga, el campeonato, en la regional preferente madrileña, Esther, con campeón, pero sin premio para la Copa del Rey. ¿Qué ha pasado?
Bueno, los dos últimos años recordamos que el campeón de preferente tenía la opción de jugar esa fase previa de la Copa del Rey. No va a ser así la temporada que viene. Se estableció en el nuevo reglamento que iba a jugar un equipo que estuviera en la preferente, con lo cual ellos dos, ni Galapagar ni Ursaria, van a estar el año que viene en tercera, tenían opciones, a pesar de que el Ursaria se hizo con ese campeonato de como campeón de preferente de los dos grupos por 0-1 con un gol de penalti de Johnny. Bueno, pues se va a quedar sin ese premio de poder jugar la fase previa de la Copa del Rey.
Y también este fin de semana ha sido noticia el Campeonato de España de Atletismo en Getafe, donde han brillado pues los atletas más esperados y también los últimos que han conseguido medalla para Tokio, Esther.
Eso es, las últimas pruebas antes de estos Juegos de Tokio, destacó sobre todo la joven atleta María Vicente. Ya tenía billete para Tokio y no participó en la combinada, es una prueba de mucho desgaste, así que prefirió guardarse un poquito en eso. Participó en los 200 metros, se alzó con el oro y también en salto de longitud, prueba en la que terminó cuarta. Una prueba de longitud femenina, Laura, con unas marcas espectaculares y en la que el triunfo fue para Leticia Gil con un salto de 6'69, la quinta mejor marca de toda la historia. Otros nombres propios de este campeonato que se ha disputado, estos nacionales en el Juan de la Cierva de Getafe, el de Óscar Usillos, que triunfó en los 400 metros con una marca de 45'37, su mejor crono desde 2018. Orlando Ortega, que fue plata en Río, se hizo con el oro en los 110 vallas, a pesar de que llevaba sin competir desde febrero por una lesión, y venció por solo una centésima a Asier Martínez, que con 3'72 logró esa mínima fijada para Tokio. En 10.000 metros, triunfo para Álvaro Martín, que consiguió ayer su quinto título nacional en esta distancia, por delante de Miguel Ángel López, el más laureado de los campeonatos nacionales, tercero, un madrileño, Diego García. Y por último, Ana Peleteiro mostró su mejor versión en el triple salto, con 5 saltos por encima de los 14 metros, consiguió su título número 5 en nacional. La gallega, que ya piensa en cumplir su sueño de ser medallista olímpica, no ha ocultado nunca ese deseo de conseguir una medalla y bueno, pues lo tiene un poquito más cerca, ya pensando, como digo, en esos juegos.
Y que va a llegar como la octava mejor plaza mundial a solo un mes de competir en Tokio con ese salto ayer de 14,61 metros. Gracias, Esther, un abrazo.
Un abrazo, Lau.
Más noticias del fútbol madrileño. Carlos, acabamos de conocer qué ha pasado con Ancelotti, con el técnico del Real Madrid.
Bueno, esto de fútbol tiene poco, pero sí, bueno, ha hecho pública hoy la agencia tributaria la lista de morosos a 30 de diciembre de 2020, contribuyentes con deudas pendientes de más de 1 millón de euros, y aparece Carlo Ancelotti con 1.400.000 euros de deuda con Hacienda. Vuelve Dani Alves a la lista de morosos con 2 millones de euros pendientes y, por ejemplo, salen de ellas Neymar, que estaría hasta hace poco, o el expiloto Sito Pons. Hombre, me imagino que esto Carleto tendrá que regularizarlo cuanto antes. Porque solo sea
la deuda de...
No, a 31 de diciembre de 2020, me refiero. 2020, no, hombre, pues datará de sus 2 años en el Real Madrid.
Pero hace mucho de eso ya.
Ya saben los asesores que en esto se complican mucho la vida a veces y
claro, ahora
y al final...
en un momento de declaración de la renta.
Pero bueno,
y sale todo.
Yo creo que Carleto, entre lo que cobró en el Bayern de Múnich después y luego en el Everton, tendrá para pagar la multa. No creo yo que sea mucho problema.
Oye, que el Fuenlabrada renovado a un chico que te gusta mucho, Cristóbal Márquez.
Sí, a mí me gusta mucho. Me parece un futbolista para el centro del campo del Fuenlabrada muy importante. Creo que tiene... Bueno, técnicamente creo que es el mejor jugador que tiene el Fuenlabrada, con total seguridad, y un tío además ya de mucha experiencia.
Y que se conserva bien, 37 tacos.
No, por
tiene.
Eso digo que ya tiene mucha experiencia, mucha jerarquía. Me parece que es una buena noticia para el Fuenla, porque Cristóbal le da muchas cosas al Fuenla, sí.
Pues renovado Cristóbal Márquez, sexta temporada con los madrileños a sus 37 años. Y otra noticia en torno al Getafe, a falta de que hagan oficial el fichaje de José Manuel Macías, el delantero mexicano del Chivas, que llegaría cedido con opción de compra, pues se ha lesionado. ¿Y eso qué significa? Que no va a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio y que quizá Mitchell pueda tenerlo pues cuando arranque la pretemporada, que es ya la semana que viene. A partir del 5 o 6 de julio empiezan a andar nuestros equipos de Primera División. Mucho fin de semana de motor hemos tenido este fin de semana y con grandes noticias, sobre todo en motociclismo, con doblete podio, con doble podio madrileño en Moto 2 para los Fernández, Raúl y Augusto. Estamos en comunicación con nuestro compañero de pole position, Juanma Fernández. Buenas tardes, otro Fernández.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Laura? Claro que sí, los Fernández al poder, vaya fin de semana para los nuestros, ¿eh?
Nos hicieron vibrar los dos, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Y es algo histórico. Nunca habíamos tenido dos pilotos madrileños en un podio en el Mundial de Motociclismo. Y es que además, este fin de semana, por primera vez, cuatro pilotos madrileños estaban corriendo en Moto2, lo cual dice mucho y bien de la cantera y lo que viene por delante, desde luego.
Raúl Fernández, que fue la tercera victoria de esta temporada, se pone ahora a 31 puntos del líder y sigue esa gran batalla con Granlund, con su compañero de equipo.
Así es, Laura, y además el propio Raúl, que ayer hizo un carrerón, es verdad que salía desde la pole, pero tuvo que remontar en carrera varias posiciones para llegar a ponerse primero de nuevo, marcharse y, como tú decías, a este parón de verano, con cinco semanas que tenemos por delante, estar solo a 31 puntos en el Mundial y sobre todo un Raúl Fernández que está en la picota, del que se habla para MotoGP el año que viene, del que tiene ya varias propuestas, una de ellas es Petronas, donde hay baile y mucho en Yamaha, y también de su propio equipo, con KTM, con Tech Trua. Tendrá que pensarlo este verano. Decía ayer que al 99% se queda Moto2. Veremos qué sucede.
Uh-huh. En MotoGP, la victoria para Quartararo y nuestro madrileño no pudo acabar la carrera, Jorge Martín.
Problemas para Jorge Martín, ¿eh? Su brazo sigue sufriendo las secuelas de su accidente en Portimao, del que se recuperó, volvió tras tres semanas, pero ayer tuvo que bajarse de la moto. Una tendinitis en el brazo de la que espera estar recuperado con este parón y que vuelva a ver, o por lo menos tener las sensaciones que tenía en ese arranque, gran arranque que hizo de temporada.
Joan Mir y Viñales completaron el podio y Marc Márquez, después de venir de ganar en Alemania, se tuvo que conformar con la séptima plaza. Bien, Marc Márquez.
Tiene mucho mérito, Laura, porque tuvo una caída muy complicada el viernes, luego volvió a caerse en clasificación, salía vigésimo, tuvo que remontar hasta 13 posiciones para llegar a ser séptimo. Sensaciones positivas con las que se va Marc y también le va a ayudar a recuperarse, por supuesto, estas vacaciones de verano.
Hay parón, como dices, veraniego en motos, pero no en coches, donde ayer tuvimos la oportunidad de ver la victoria de Verstappen en el Gran Premio de Austria y el próximo fin de semana volvemos a repetir en el mismo circuito.
Así es, no nos vamos del Red Bull Ring, donde ha dominado Max Verstappen absolutamente con mano de hierro. Los Mercedes se tuvieron que conformar, sí, con un segundo y tercer puesto que sabe a poco, ¿no? Pero sobre todo la sensación de que ahora mismo Red Bull está por delante, que es lo que tenemos en el Mundial, y 18 puntos de ventaja ya del piloto neerlandés sobre el británico Lewis Hamilton.
Gran remontada de Sainz, que tuvo que ir a rebufo siempre de Hamilton.
Y lo hizo muy bien, Laura, porque salía duodécimo, no lo tuvo nada fácil, consiguió remontar en carrera, con grandes adelantamientos, hemos de decirlo, y dejar sensaciones con ese sexto puesto de cara al futuro, al próximo fin de semana, donde Ferrari parece que clasifica un poquito peor, sacrificando esto para luego ir mejor el domingo en carrera.
Sin embargo, el madrileño se quedó con ganitas de más.
El ritmo teníamos de sobra para haber llegado a Lando, pero esas 15 vueltas detrás de Hamilton, de no saber si pasarle, destrozando el neumático delantero, me han costado atacarle al final, así que una pena, ¿no? Porque hoy teníamos ritmo para haber remontado del 12 al 5.
Alonso acabó en los puntos, Juanma.
Buenas sensaciones. Fernando Alonso ha vuelto, igual que dijimos la semana pasada, está por delante ya de Ocon, ahora hay que decirlo. También parece ya estar por delante del rendimiento que le ofrece el Alpine y ha sacado lo máximo. No sé si traerá o no, como decían, Alpine, algo que le dé posibilidades a Fernando de poder estar un poquito más arriba, pero ha vuelto a estar en los puntos y eso siempre es positivo.
Director de Pole Position, Juanma Fernández, gracias por estar en el partido de la una.
A vosotros, un fuerte abrazo. We'll be right back.
Y a esta hora se presenta en la sede de Endesa la selección española de baloncesto que nos va a representar en Tokio el próximo verano. Carlos Sánchez Blas, ¿por dónde pasa esa presentación? Buenas tardes.
Bueno, un acto. Buenas tardes, Laura. Un acto bastante largo, ¿no? Con presencia de los jugadores, del entrenador, de las autoridades federativas, de la vicealcaldesa Begoña Villacís, que ahora ha tomado la palabra en esta sede de Endesa, en la calle Ribera de Loira. Y todo esto va muy rápido. A finales de julio vamos a jugar en ese grupo contra Japón, Argentina y el ganador del preolímpico en Kaunas, que se celebra esta semana, que bien podría ser la Eslovenia de Luka Doncic. Y el próximo lunes, Laura, en Madrid vamos a disfrutar de un partido del equipo nacional en el Palacio de los Deportes a las 8, España-Irán, antes de jugar contra Francia, dos amistosos, y cerrar la gira de preparación el 18 de julio en Las Vegas contra Estados Unidos.
Para los despistados, recuérdanos un poco por dónde pasan las novedades de esta lista de Scariolo.
Es una lista amplia de 18 jugadores, se quedará en 12 con 5 actores del Real Madrid, Jul, Rudy, Abalde, Garuba y Alocen. Por supuesto con Pau Gasol, después de volver con el Barcelona como líder de este grupo, están los hermanos Hernán Gómez, Billy y Juancho, los madrileños, y también, por ejemplo, jugadores que se han criado aquí en la Comunidad de Madrid como Darío Brizuela, el jugador de Unicaja. De 18 se quedan 12 y es un equipo para danzar, para ejecutar el último baile con gente muy veterana que se va a retirar después de los Juegos Olímpicos, pero que quiere conseguir otra presea más después de las dos platas en Pekín y en Londres y el bronce conquistado en los Juegos Olímpicos de Río.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta
8 luego. 8 campeones del mundo y los regresos de Pau Gasol, que será su último campeonato con España, Sergio Rodríguez o Alex Abrines. Más cosas. El Tour de Francia, que arrancó este fin de semana, lo hizo de forma accidentada con esa caída masiva en la primera etapa. Ayer victoria para un holandés y hoy tercera etapa, José María Bonilla.
Así es, en la primera etapa, como tú bien has comentado, muchos ciclistas que se fueron al suelo en un par de montoneras. Marc Soler, por ejemplo, el español de Movistar, se han roto los dos brazos, por lo que tuvo evidentemente que abandonar el Tour. Ayer Van der Poel, que no pudo ganar en la primera etapa, se adjudicó el triunfo en la segunda, que concluyó en el Muro de Bretaña. El holandés, que además consiguió el maillot amarillo, se adelantó en 6 segundos a Pogacar y a Roglic. Enric Mas y Alejandro Valverde entraron a 8 segundos del vencedor de la etapa. En la general, Van der Poel está por delante de Alaphilippe, Pogacar y Roglic. El primer español es Enric Mas, a 26 segundos del maillot amarillo. Hoy, tercera etapa de 183 kilómetros entre Logan y Pontivy, propicia para los sprinters.
La señora que provocó la caída sigue en busca y captura.
En busca y captura, sí. Las autoridades francesas están buscando a la señora que cometió la torpeza, pues de enseñar una pancarta y tirar a medio pelotón.
A medio pelotón. Marc Soler ha tenido que abandonar, ¿no?
Sí, sí, con los dos brazos rotos.
Madre mía. Bueno, pues un abrazo fuerte y que se recupere pronto. Y Carlitos Rodríguez ha echado a andar Wimbledon sin, bueno, Rafa Nadal. Y no sé si Garbiñe ha comenzado ya su
no,
partido.
No, no, no. Va a echar. Empiezan a las 2. Los partidos que antes comienzan son todos a las 2 de la tarde.
O sea,
en el
que
4...
no ha echado a andar todavía.
No, está a punto, está a punto. Garbiñe empieza a las 2 de la tarde su primer partido contra la francesa Fiona Ferro. Uh-huh. Y en el cuadro masculino hoy hasta 8 tenistas españoles comienzan su participación en Wimbledon. Los primeros en jugar también a partir de las 2 de la tarde son Alejandro Davidovich contra el norteamericano Kudla y Roberto Bautista junto al australiano o contra el australiano Milman. Otro de los importantes que también debuta hoy es el número uno del mundo, Novak Djokovic, contra el británico Jack Draper. Y como decimos, cierran la nómina de españoles hoy en el torneo Feliciano, Albert Ramos, Pablo Andújar, Roberto Carballés, Pedro Martínez, Bernabé Zapata o el citado Alejandro Davidovic, que va a abrir el torneo para la delegación española, como decimos, a partir de las 2 de la tarde en el gran torneo, campeonato del mundo oficioso de tenis sobre hierba.
Gracias, Carlos. Hasta aquí el partido de la una de Onda Madrid. Se quedan con los servicios informativos con Elia Fernández. El deporte vuelve a las 9 de la noche con José Luis Poblador en Madrid al tanto y ahí podremos escuchar toda la resaca del España-Croacia. Ojalá podamos contar a las 9 que España está en los cuartos de final de la Eurocopa. Gracias por su atención. Que tengan buena tarde. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.